Porque sí, porque la vida también es una cuestión de clase, de saber estar, de afrontar los grises y los azules y los verdes con cierto estilo. Y después de los calores extremos del verano llegará el otoño y llegará el invierno. Después de la oscuridad viene la luz. Y aquí en fin de semana de COPE, la luz tiene nombre de mujer, Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días a todos, Cristina, que estás por mis tierras, porque yo donde más he vivido ha sido en Euskadi. Y qué día tan triste, no olvidaré nunca, nunca el día que mataron a Miguel Ángel Blanco.
Tremendo, ¿eh? ¿Cómo nunca. Lo viviste estaba tú? ¿Dónde estabas, Carmen?
Pues mira, era un domingo, sábado, un domingo, y estábamos en casa, Guillermo y yo, con unos amigos, habíamos comido en el jardín, estábamos en la piscina, bañándonos, tomando el sol en San Sebastián. Y felices, o sea, era un día feliz, porque además como estaba cerca de mi santo, estábamos un poco celebrando a mi santo. Y de repente vienen, suena el teléfono, nos vienen a decir, acaban de llamar, y dice que han matado a Miguel Ángel Blanco. Mira, nos quedamos, inmediatamente pusimos la radio, que es lo más cercano y lo que enseguida te llega la noticia, y se nos saltaron las lágrimas a todos, nos quedamos, ya no había ninguna felicidad. Que por eso no lo olvidaré nunca, porque hemos sufrido tanto en el País Vasco, hemos sufrido tantas muertes. Apareció con unos tiros en la cabeza, en un saco, tirado en un descampado, igual que Berazadi, ni siquiera tenían respeto a sus muertos, que hasta en las guerras se entierra al enemigo. Entonces me da tanto asco que estén sentados en el Parlamento, me da tanto asco que hayan pactado con ellos, que no tengo palabras, que solo me salen palabras de insulto, de desprecio y de tristeza.
Es muy duro, la verdad, pero también es tiempo para vindicar esa familia ejemplar, ¿no? A Consuelo, a Miguel, a sus padres, con un temple, una dignidad. A Marimar, que mañana estará con nosotros en el programa Marimar Blanco. Sí. En fin, voy a saludar también a Miguel Soria. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Cristina Bejarano, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Y Carmen.
Y Carmen, claro, por supuesto.
Yo también recuerdo perfectamente lo de Miguel Ángel Blanco, ¿eh? Yo tengo 39 años y lo recuerdo como si fuera...
Pero eras muy jovencito.
Era jovencito, bueno, sí, pero ya
pero
empezaba...
lo suficiente para darte cuenta.
Me di cuenta perfectamente, recuerdo las declaraciones de los partidos, yo estaba en mi pueblo y fue durísimo, vamos.
No, es que además era un hombre maravilloso, un chico joven. ¿Quién tiene derecho a quitarle la vida a nadie? ¿Quién tiene derecho a estas cosas y que tengamos todavía que verles la cara y aguantarles? Y ni una sola palabra de conmiseración, de consuelo, de lo siento, nos equivocamos, efectivamente, no habíamos... O sea, es que no hay palabra, ¿sabes?
Bueno, vamos a ver.
Bueno, vamos
en estas
a empezar
fechas,
con lo nuestro.
No quería yo dejar de felicitar a los navarros. ¡Viva San Fermín!
Ah, viva
estamos
San Fermín.
En pleno San Fermínes hoy.
Claro que sí.
Los encierros con cierto peligro. Y yo quería preguntarle a Carmen si ha estado en los San Fermínes, qué le queda de esta fiesta,
pero
qué opina
vamos.
De ella.
No nos perdíamos un San Fermín, Guillermo y yo. Y antes con mi padre iba también, porque le gustaba mucho, tenía ahí su abono de toros. Y mira, todos los días a las 8:10 pongo la televisión para ver el encierro. Y Bueno, me encanta. Y en casa, Guillermo también, a las 8 me despertaba con el encierro. Fíjate que él era chileno, pero le gustaba muchísimo. Y luego íbamos, quedábamos con amigos, en Pamplona, comíamos, íbamos a los toros. Lo siento por los que no le gusten los toros, pero es la fiesta del toro. Y luego ya nos quedábamos toda la tarde por ahí, por la Plaza del Castillo, viendo tal. Y no nos acostábamos muchas veces, hasta la hora del encierro.
Fíjate que a mí delante y detrás de los toros y de los cabestros me resultaba muy lejano, pero después de escuchar a Chapo, a Paolaza y algunos amigos, como Ignacio de Castro, la verdad es que me da envidia. Esta mañana estaba escuchando la crónica que la ETV estaba dando aquí en el País Vasco.
Es precioso, Cristina.
Del último encierro, precioso. Y me daban una envidia los muchachos corriendo delante y detrás
del
toro.
Bueno, tanto como envidia, no diría yo.
Personalmente, sí. Cristina, yo prefiero correr sin toros detrás.
Pues creo que es escuchar la respiración del bicho, notar su olor y la cercanía de la bestia acicateada por el tiene que ser.
Yo respeto las opiniones, pero yo cuando corro prefiero que sea sin toros.
Totalmente.
Bueno, pero vamos a ver.
Bueno, que cada uno haga lo que considere.
De alma, de tradición navarra, que hay que entender lo que es, que va de padres a hijos. Que hay gente muy joven que corre maravillosamente y todos los que están ahí, los que empiezan, corren maravillosamente después de cantar a San Fermín. Y es muy difícil que un toro les coja, ¿eh? Es muy difícil porque saben correr. Lo malo es cuando se meten todos estos que no tienen ni idea, siempre a los extranjeros les han solido coger. Y hay toros, a mí el encierro de ayer me pareció... Hubo mucha gente que se cayó, pero los toros eran muy nobles. Tenían una cantidad de oportunidades de haber embestido y no, seguían. Y me hace mucha gracia cuando hay uno en el suelo y el toro pega un saltito.
Sí,
para no pisotearle.
Se ha visto muy claramente, efectivamente.
No, pues nada,
oye, Carmen,
¿verdad?
Ahí aquí vamos de afición taurina, afición operística. Una pregunta sobre esta cuestión tan tuya.
Bueno, Carmen, sabemos que te encanta la ópera y hace poco que fue la última función de la obra de Nabucco en el de Teatro Real. Entonces, te quería preguntar, a ver, ¿qué te pareció y qué fue lo que más te gustó? Y también quería saber qué te pusiste para ver la obra y si te encontraste con algún famoso. Bueno, un saludo.
Fíjate cómo bueno, te siguen, ¿qué te pusiste?
Partes.
Dice el oyente. Me
pues mira, me puse un vestido precioso estampado de Zimmermann, una marca que me encanta y que acaba de llegar a Madrid. Siempre me arreglo mucho para ir a la ópera. Bueno, Nabucco, mi afición a la ópera, viene de mis 8 años, la primera vez que escuché los coros del Vapensiero de Nabucco. Estaba en el cine con mi tata en una película, Sissi Emperatriz, porque hay que saber que Nabucco, Verdi, que era muy nacionalista, se inspiró en esta ópera pues en el pueblo hebreo, ¿no? Cuando los babilonios y Nabucodonosor los tenían totalmente esclavizados. Nabucodonosor fue el primero que se cargó el templo de Jerusalén y luego Jerusalén también. Pero en esta nueva versión que han hecho, pues realmente no se sabe muy bien, porque el pueblo hebreo canta el Vapensiero pensando en su tierra, pensando en su esclavitud, ¿no? Y tiene una letra maravillosa. En el Teatro Real fue emocionantísimo, porque es una ópera que, la verdad, la puesta en escena no valía nada, para nada, muy pobre, y no, a mí no me gustó y a casi nadie le gustó, y pitaron al final a los que salieron, a los que se habían encargado de la coreografía, que era nada. Pero la musicalidad de esta ópera es tan bonita, la soprano era tan espectacular con unos registros de voz, y ya cuando sonó el Vapensiero, todos, yo creo que a mí se me saltaron las lágrimas. Y fue tan maravilloso y hubo tanto aplauso que además estábamos en un momento con la guerra de Ucrania, un momento la gente reivindicaba la libertad, ¿no? Había toda una relación que nos regalaron un bis volvieron a tumbarse todo el coro y yo dije, nos van a regalar un billar y efectivamente. Y bueno, fue espectacular.
¿Lo pasaste en grande? ¿Viste a la Preisler? Porque creo que
la
fue
Preisler
con...
estaba sentada detrás del premio Nobel. Y había mucha gente más importante que la Preisler. No quizá que el premio Nobel, pero estaba detrás de mí. Y siempre el primer día de estreno de cada ópera, el Teatro Real invita. Yo ya sé los invitados porque siempre son las mismas butacas. Entonces estaba con Vargas Llosa y bueno, pues aclaró lo que yo dije el otro día, que no están separados. No sé si él se habrá ido a vivir pues a su piso, ya eso no tengo ni idea, pero ellos siguen siendo pareja, por lo menos de salir y de compartir eventos.
Sí, es que se había dicho que lecturas, creo que había dicho que había insinuado que se habían podido separar, pero parece que,
no,
que
no,
Vargas Llosa está
que
sencillamente
no.
escribiendo en su piso de Madrid,
sí,
y retornará.
Más tranquilo.
¿Y iba guapa la Preisler?
No me hagas hablar. Vale, iba correcta. Sí, con un vestido que no me acuerdo cómo era, creo que con un estampadito pequeño. Yo, si tengo que ser sincera, a mí me pareció una batita, un vestido que te pones cualquier día para salir. Pero bueno, estaba bien, correcta, pero había gente mejor vestida. Estaba Elena Cue, guapísima, con su hija. Elena estaba al entrar yo en mi fila y estaba. Me hizo mucha ilusión conocer a su hija, que ya es una niña adolescente, muy guapa.
Hay una pregunta sobre indumentarias. Fíjate, escucha lo que preguntan los oyentes.
Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido la vestimenta de la princesa Leonor en la entrega de los premios Princesa de Girona? ¿Y qué opinas sobre la diferencia de estilos que hay entre ella y su hermana Sofía? Muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno, la diferencia de estilos es la diferencia de su carácter. Porque aunque son hermanas que se quieren mucho, son completamente distintas de forma de ser. A la princesa de Asturias yo la encontré ideal. Ya sé que ha habido gente que ha criticado el pelo, que se le hacía mayor. Estaba divina, la habían maquillado muy bien. El vestido era muy bonito, muy adecuado. Bueno, la encontré estupenda y me alegró verla por primera vez vestida como una, bueno, como una chica ya mayorcita, ¿no? Como una adolescente que va a hacer 17 años.
Sí, porque llevaba un vestido coqueto, con los hombros al
suelto,
llevaba
los
azul
hombros
celeste,
a lo bardón, así muy bonito.
Y qué hermosa estaba.
Muy guapa.
Yo he de decir que me ha sorprendido.
Preciosa.
Yo nunca
preciosa.
Había visto a esta chica tan guapa, ya se está convirtiendo en una mujer, qué hermosa. Sí. Esto
Cristina,
también,
por
superficial que parezca, nos beneficia, porque en definitiva no. Estas figuras de la presidencia, de la jefatura del Estado, nos representarán durante décadas, ¿no? Entonces que vean que los españoles tienen esta clase, este porte, esta capacidad de estar, esta inteligencia, nos conviene.
Nuestra familia real es ejemplar y donde vaya nos deja maravillosamente. Y me gustó porque siempre las veíamos ahí con las cortinas del pelo cayendo y de repente verla con ese moño como de bailarina estaba ideal. Y bueno, y la infanta Sofía me gustó muchísimo cómo iba vestida, muy moderna, muy mona, muy de su edad. Y con el pelo con ondas, estaba guapísima. Yo creo que todos estaban. Y la reina.
Oye, me han dicho que esto es cosa que yo no puedo juzgar muy bien, pero doña Leonor tenía un catalán prácticamente perfecto, fonéticamente. Y me lo ha dicho un profesor de catalán de Barcelona. O sea, quiero decir, un catalán de toda la vida.
Tiene
o sea,
toda
que
la razón,
realmente ha estudiado denodadamente los idiomas españoles y me alegro extraordinariamente.
Oye, y además es que le habían dado clases porque yo es lo que más me chocó, el acento y lo perfectamente... Porque el catalán, como todo, tiene la forma de hablarlo precioso y perfectamente y no tanto. Y yo dije, bueno,
no, yo no
madrina,
soy tan sutil en mi conocimiento
mi
del catalán.
Mi madrina era catalana, pero... tengo muchísimos amigos catalanes que además hablan un catalán precioso. Entonces me quedé asombrada. Digo, esta chica es un fenómeno, nuestra princesa de Asturias.
Y te hacen una pregunta, oye, como afectiva, amorosa.
Buenas. Oye, Carmen, una pregunta. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es el mejor momento para decir a tu pareja que la quieres? Gracias.
Mira.
Pues cualquier
las
momento.
Las cosas que le preguntan a la Lomanda.
Cualquier momento es bueno. Yo creo que todos los días deberíamos demostrarle, por lo menos, cuánto le queremos o lo importante que es en nuestra vida. O a veces una palabra de decir te quiero es decir cuánto te he echado de menos, qué ganas tenía de verte. Cuando llega a lo mejor tu pareja por la tarde a casa y os encontráis, le das un abrazo, pegas un salto y le abrazas como diciendo ¡ah, ya estás aquí, qué bien! Bueno, y decir te quiero, pues hay muchas ocasiones, cualquiera.
Qué bonito es eso, ¿no? Cuando después una persona que aparece te alegra. Después de hacer
claro.
El amor,
como ese. No, después de hacer el amor es fundamental decir cuánto te quiero.
Sí, porque claro, en ese porque momento si decir no, voy a poner el fregaplatos es fatal.
Efectivamente, o qué feliz soy contigo, mil cosas, ¿no?
Y
mi
luego
marido decía, deberíamos de hacerlo más, Carmen. Bueno, oye, no sé, no estoy diciendo nada raro.
Nada sí, raro y algo muy bonito, evidentemente.
Claro.
Oye, mira lo que preguntan, que esto tiene su polémica.
Hola, Carmen, pues yo soy una apasionada de la moda de lujo, también como tú. Y me sorprende que ya hay varias marcas que han incorporado una línea de moda para mascotas. ¿Conocías ya la existencia de ropa de lujo para mascotas? ¿Y vestirías a algún animal con firmas de lujo?
Oye, que he visto bueno, una línea
es,
de Gucci
esto
para
es muy
animales.
Antiguo, ¿eh? Esto es muy antiguo. Yo recuerdo cuando vivía en Londres que había perritos que los llevaban tan pimpantes que ya iban vestidos con marcas especiales. Yo no sé si lo encargaban. Pero yo jamás vestiría. Bueno, es que uno nunca sabe qué amor se puede tener por un cachorro, por un perro. Además, un perro grande no le vas a poner tan ridículo, ¿no? Pero un cachorrito pequeño, un perrito, pues lo puedes poner monísimo, pero ya vestirlo con una marca de lujo me parece totalmente fuera de lugar, absurdo y una ostentación.
No, es que la línea de Gucci para animales tenía unos precios astronómicos.
De locos, y el perro, ¿qué más le da? Si el perro lo que quiere es ir tranquilo, tampoco que le vistas, a no ser que haga mucho frío en invierno y le pones esas especie de mantitas que llevan, que se les ata debajo de la barriguita, pero sin olvidarnos nunca que es un perro, aunque hay perros que parece que tienen un alma más noble que cualquier persona, ¿sabes?
Hay una última cuestión que es de evolución sociológica. Mira,
llevo varios días hablando con mi mujer de un asunto. Se ve que ahora poner pendientes a las bebés recién nacidas a algunos les parece mal. Yo creo que es una tontería. Mejor cuando sean pequeñas que luego mayores. No sé, ¿qué opinas?
Tú fíjate, Lomana, pues si me permites intervenir en esto, como claro, una parte de mi familia es alemana, a mí no me hicieron agujeros.
Claro, porque les horroriza.
Sí, en el norte de Alemania no se estilaba entonces.
Y en Francia,
y yo
no
me lo tuve que hacer cuando me casé, con 24 años, se me pusieron las orejas. Bueno, yo no es que me lo tuviese que hacer, es que me negué a llevar en la boda otros pendientes que no fuesen los que me había dejado mi madrina y a ir con pendientes de clip, que es lo que había llevado hasta entonces. Bueno, se me pusieron las orejas infectadas.
Por eso,
como Dumbo.
Por eso,
y desde
Cristina,
entonces yo me determiné a que los pendientes, que son, a mí me chiflan, esto no le iba a pasar a mi hija. Y desde luego mi hija Inés le hice los pendientes apenas nació.
No, es que esa es la cuestión. Si tú no vas a querer hacerle y piensas que es tremendo y vulgar y no sé qué, en Francia lo consideraban lo peor, pero yo ahora veo que muchísimas francesas lo llevan y llevan de todo.
Y muchas
entonces,
alemanas.
Entonces es mucho mejor hacerlo cuando nacen, cuando son pequeñitos, vamos, no el mismo día que nacen, pero siendo bebés, porque no lo sienten tanto. Y lo que sí hay que hacerlo es en el sitio oportuno, porque las orejas son muy sensibles y a lo mejor te hacen un agujero donde no debe ser y te puede crear problemas luego.
¿Eh? Ahora la gente además
entonces,
hace un montón de agujeros.
Hay que estudiarlo.
¿Tú te harías
sí,
cuatro o
pues
cinco
no
agujeros?
Bueno. No, yo ya va tanto que no me da la afición. Mis padres me hicieron cuando era pequeña y yo soy doña pendientes, ¿eh? Yo puedo ir desnuda pero con pendientes. Y es lo único que me llevé a la isla cuando estuve en Supervivientes. Por cierto, que ahora las veo que van con joyas, con pendientes. Digo, ¿pero esto qué es? Llevan de todo. Nosotros no podíamos llevar nada más que un objeto personal. Y unos llevaban fotos, otros no sé qué, de su familia. Yo, unos pendientes de perlas, para no olvidarme que era una mujer normal, no una paleolítica.
Bueno, yo no sé si te gusta a ti visitar los monasterios, si has tenido afición a pernoctar en alguno de ellos, en la hospedería, si has podido vivir en esa circunstancia. Te lo voy a preguntar ahora a la vuelta porque vamos a hacer fin de semana de viajes y el recorrido va a ser por monasterios.
Qué bonito.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtín.
COPE, estar informado. Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtín.
COPE, estar informado.
Vamos de viaje, que es cosa que se estila mucho en verano y este más que nunca, porque han sido muchos meses de confinamientos, de problemas con las pandemias, de sustos con la guerra de Ucrania, de filomenas, de olas saharianas, que sí, que necesitamos irnos de viaje. Y los monasterios, particularmente el enorme patrimonio de monasterios españoles, pues a veces resultan un destino muy grato. Vamos a invitar enseguida a un experto en monasterios a contarnos cuáles son los mejores, pero yo quería saber si Carmen Lomana ha tenido esta afición.
Pues mira, me parece maravilloso lo que hacen los monasterios. Yo recuerdo cuando una vez cuando era pequeña me quedé, fui con mis padres al monasterio de piedra, que es precioso. Luego Silos hubo un momento, una época, que la gente iba muchísimo.
Muchísimo,
porque
sí.
Porque en Silos había un gregoriano maravilloso que incluso grabaron un disco, que no hay nada que te relaje y te haga más feliz que despertarte por la mañana con música gregoriana. Yo incluso en mi casa lo hago. Entonces creo que es maravilloso poder quedarte en los monasterios donde hay acogida, ¿no? Donde puedes quedarte a dormir, porque además se come maravillosamente productos que muchas veces son totalmente naturales, de su huerta, de lo que ellos hacen. Entonces es una comida fantástica, sanísima y hay mucha paz.
La verdad es que no todos los monasterios están preparados para recibir grupos de huéspedes, pero sí muchos de ellos. Y a lo mejor algunos de nuestros oyentes desconocen que existe la modalidad de la hospedería que te permite tener un régimen de comidas, además generalmente muy económico en el monasterio, y eventualmente sumarte al rezo de las distintas horas litúrgicas y con los monjes o con las monjas.
Un poco duro, ¿eh?
Sí, si vas a maitines ya a mitad de la noche, eso ya tiene que ser vocacional. Pero puedes rezar con ellos los laudes, ¿tú has vivido también?
Clausura, sí.
¿Por qué?
Un convento que ya no existe. No, cuando me quedé viuda, estaba tan mal que, bueno, quería buscar la paz.
Claro, claro. Pero la verdad es que es una gran paz. Yo recuerdo, por ejemplo, de chica haber ido con las monjas en Estella y después con los varones del Císter en La Oliva. Sí. Allí estuve en la hospedería y escuchar a los monjes por la noche en La Oliva cantando las completas, eso es una de las cosas más estremecedoras del mundo. En una nave gótica con los murciélagos en la parte de arriba y los monjes con la voz perfectamente afinada,
es
espectacular.
Una imagen gótica maravillosa.
Vamos a
y que
saludar.
Toda tu espiritualidad la despierta. Bueno, pues venga, que nos cuente que vamos a ir.
Vamos a ir de la mano de don Jesús García de las Heras, autor de una guía titulada Visitas Monásticas, un viaje apasionante por los monasterios de nuestro país, de la editorial Avant, que repasa, atención, 142 monasterios en 9 comunidades autónomas. Don Jesús García, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
estamos aquí doña Carmen Lomana y yo y asombradas porque 142 es una cifra altísima.
Mucho.
Bueno, por supuesto que salta. He visitado más de 160 monasterios en 4 años. Me he hecho cerca de 20.000 kilómetros en 45 rutas, 9 autonomías, 21 provincias, 93 ciudades, 14 capitales, etcétera, etcétera. Y en total, claro, tenía que cortar en algún momento y decidí ya en el número 142, que ya está bien. y además lo acompaño con una importante documentación gráfica, 417 fotografías hechas por mí en todos los sitios donde me han dejado hacer las hermanas las fotografías, lógicamente, en todos los monasterios y conventos y abadías.
Claro, porque perdona, no todos...
Perdona, sí. Acaba de decir las hermanas, ¿has sido más a conventos de sí. monjitas de clausura que de...? Sí, es que
sí,
hay muchas,
ahora te digo,
es lo
Carmen,
que les está ayudando.
En efecto, Carmen, ha sido... He hecho unos 125 monasterios femeninos, en total 20 órdenes religiosas, un monasterio exclaustrado al sur de Badajoz, el monasterio Tentudía, el único que he puesto sin orden religiosa, y luego 16 monasterios masculinos, entre ellos La Trapa, por ejemplo, los monasterios de San Juan de la Cruz, de Alba de Tormes y de Segovia, etcétera, etcétera.
¿Y por qué menos? Hay menos, perdóname un segundo, Carmen, ¿hay menos conventos de varones?
Sí, sí, bastante menos. Yo creo que hay 10 a 3 prácticamente en esa relación, o menos incluso.
¿Qué decías,
sí,
Carmen?
Hablando
perdona.
De Trapa, has estado en el de Santa María de Ayo. En Navarra.
No, en Navarra no, mira.
De monjas trapenses.
No, Carmen, es que me falta. Te puedo decir que he cortado casi España desde Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla-León, Rioja, Cantabria, Asturias y la Comunidad Gallega. Y un monasterio de la Comunidad Valenciana. Me queda, si yo tengo salud y puedo responder, hacer... Pues, quiero hacer un segundo tomo con por lo menos 100 monasterios de Andalucía, Levante, Navarra, País Vasco y Aragón y Cataluña.
¡Qué bonito patrimonio!
Claro.
Oye, sí. por acotar de algún modo,
sí,
Jesús, ¿cuál es el más antiguo monasterio que has visitado? Porque la tradición monástica va hasta los comienzos de la Edad Media. En el origen, además, los monasterios eran mixtos, que mucha gente no lo sabe.
En efecto.
Y después se van especializando ya por sexualidades, ¿no?
Sí, se van separando, eso es.
¿Cuál es el más antiguo que tú has visitado?
Pues mira, uno de los más antiguos, el que voy a comentar un poquito porque tenemos muy poco tiempo, el de San Andrés de Arroyo, que es además portada de mi libro, el claustro, que es uno de los claustros, diría yo, más bonitos de Europa. Y bueno, son unas fotos fantásticas que tengo dentro también de este claustro y de otros, como te digo. Y es uno de los más antiguos. Y luego, bueno, ya sabes que empezaron...
Está en Palencia, ¿verdad?
Sí, San Andrés de Arroyo está entre Aguilar de Campo y Cervera de Pisuerga. Y si vais por esa zona, os recomiendo que lo visitéis porque os vais a quedar muy sorprendidas de ese claustro maravilloso que tiene este monasterio.
Es que hay un románico ahí espectacular.
Sí. Es que hay una ruta románica, que exactamente, hay un eje desde prácticamente Segovia, Valladolid, Palencia hasta el norte, y hay muchos monasterios ahí. Yo he elegido tres de esa ruta, que son San Andrés de Arroyo, la Bahía de Dueñas y el Monasterio de las Clarisas, que el lunes voy a visitarlas precisamente, de Carrión de los Condes. Que tienen
¿Y
un...
en San Andrés de Arroyo cuándo es la fundación?
Padre,
sí, ¿cómo? ¿Cómo?
¿La fundación de qué fecha
mi padre
es?
Padre era de Carrión de los Condes. Conozco
San Andrés, sí, San Andrés de Arroyo, San Andrés de Arroyo data del siglo XII-XIII. Es un monumento ejemplar de arte cisterciense rural, fundado por la condesa doña Mencía López de Haro en 1181, viuda del conde Álvaro Pérez de Lara, hijo del señor de Vizcaya López de Haro, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una abadía maravillosa, ya te digo.
¿Y cuál es el más cómodo? Si nuestros oyentes buscan una hospedería amplia, capaz, avezada en
bueno,
la acogida.
Hay unas hospederías que he visitado yo maravillosas y yo también recomiendo una de ellas, aparte de la que tenemos aquí cerca de nosotros en el Paular, en Rascafría, del monasterio del Paular.
Sí.
Tengo una muy bonita que es en Casa la Reina, al lado del monasterio de las Dominicas. Hay una hospedería que te transporta a siglos pasados porque las habitaciones están decoradas a la antigua, ¿sabes? Y es un sitio maravilloso que también os recomiendo. Aparte de, como has dicho antes, el monasterio de Silos, hay muchas hospederías en los
pues
monasterios.
Pues eso de las hospederías decoradas a la antigua me llama la atención porque muchas hospederías, como es lógico, son muy someras. O sea, tú sigues un poco el sistema de los monjes. Tienes una cama
claro.
de metro 80, tienes nada, un escritorio moderno con su silla y punto. Pero esta hospedería que conserva la decoración antigua o la reclea, ¿cómo ofrece la habitación?
Bueno, la habitación, hay habitaciones dobles y sencillas, normalmente. Luego, es muy bonito este monasterio. Pero otra hospedería que también recomiendo es la de Santa María la Real, que está en Aguilar del Campo. Uh-huh. Aguilar de Campoo es un monasterio también que ahí sí que te transporta siglos pasados, porque es, son celdas muy pequeñitas las que utilizaban las monjas en su época, y a veces tienen unos peldaños para subir a una zona un poquito más alta donde están las dos camas, ¿sabes? Es una experiencia, ahí estuve yo durmiendo hace unos meses y es una experiencia muy bonita también. Y bueno, es, ya sabéis que están cerrando muchísimos monasterios por falta de vocaciones, y bueno, sería bueno que alguien pudiera hacer, como yo he hablado el otro día con una persona, con un grupo importante, que es el Grupo Zara, para recomendar que podías hacerse, como en Francia tenemos rutas de castillos, hacer aquí rutas de hospederías monásticas, porque sería muy, muy bonito. Están claro, cerrando muchísimos monasterios.
Te voy a decir una cosa, hablando de que han cerrado muchos conventos, entre otras cosas, porque hay muy poca vocación.
Sí.
Pero las monjas, a mí las clarisas, me bordaron todo mi ajuar. Pero ahora, hablando de Zara, con Zara Home, la gente joven compraría todo ese tipo de tiendas.
La monja,
pero
ya
se
sabe,
les daba mucho trabajo y bordaban las toallas, las sábanas, con un primor que era maravilloso.
Pero sabes una cosa, Carmen, que ya la media de edad de las hermanas en los monasterios de las monjas está cercana a los 80 años. Y además lo tienen todo súper limpísimo, una maravilla los monasterios tienen. Y ya no pueden apenas trabajar, hay poca juventud. La gente que viene de fuera principalmente a los monasterios son de América Central, a veces han venido de la India, de Kenia, Latinoamérica.
Sí.
Y entonces, claro, hay son muy, muy mayores ya en los monasterios, entonces no pueden trabajar.
Mucha gente se preguntará si es asequible el régimen de hospedería en los monasterios.
Pues sí, yo creo que sí, en muchos de ellos sí. Ya sabéis que en la ruta que está por aquí, por la zona del Camino de Santiago, hay también muchos monasterios y están ofreciendo albergue a los caminantes del camino, en muchos casos.
Y
como el Carrión de los Condes, que yo el lunes voy a visitar seis o siete monasterios, lunes y martes, para llevar algunos libros que me han pedido las hermanas, precisamente.
¿De qué precio hablamos, para que nuestros oyentes se hagan una idea?
El precio del libro está...
No del libro.
Ah, las hospederías. Las hospederías, mira, el otro día pregunté yo un precio, por ejemplo, aquí, y creo que eran 25 euros la habitación sencilla.
Sí,
en Carrión de los Condes, las hermanas Clarisas de Carrión, la hospedería. Son precios bastante asequibles, muy asequibles.
En el libro tuyo se citan monasterios verdaderamente antiguos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el de San Isidro de Dueñas se remonta en sus orígenes al siglo VII.
Sí, en efecto.
Interesantísima toda el recorrido que ha hecho.
Sí, la abadía de Dueñas es del siglo VII, en efecto. Se ve afectada por la invasión musulmana en el 711, cuando la vida monástica prácticamente estaba, pues eso, en un periodo justamente coincidía con la reconquista de Alfonso III el Magno en aquella época, por aquella zona. Y bueno,
en La Rioja estuviste, ¿verdad?
Sí, mira,
en La Rioja,
exactamente.
Maravilla.
El de La Rioja tengo cuatro monasterios que te he dicho. El de Casa la Reina, que es una joya que no debéis perder. El otro, el donde está la cuna del castellano, el famoso monasterio de Yuso.
Suso
el más antiguo arriba y Yuso abajo. Luego está la abadía de Cañas, que es una abadía cisterciense también, que hay muy poquitas hermanas, pero también tiene además una sala capitular maravillosa, porque estuve hace años ahí con el coro mío y bueno, hicimos una prueba en una sala y era la gloria, cómo se oía ahí la música.
Bueno, una maravilla.
No se puede perder.
Sí, también
no
canto en un coro desde hace ya 28 años en mi ciudad.
Qué maravilla.
Sí.
¿Y te ha quedado alguno en el corazón? Si tuvieses que elegir de tus visitas monásticas alguna preferida que digas, bueno, a mí me pasó esto, o es muy hermoso, no sé, es mi preferido.
Sí, es que me han quedado muchos, pero pues que tenía que citar muchísimos, Cristina. Claro. Pero como te he dicho, el de Silos, también tengo ahí un amigo monje. Silos, por ejemplo, es una maravilla. El de que te he dicho de San Andrés de Arroyo, el Escorial gallego, que es Oseira, es otra maravilla. Y por supuesto, y aquí tenemos en Madrid joyas importantísimas, como sabéis, el Monasterio de las Descalzas Reales, que es el que tiene cantidad de obras de arte. Yo creo que es el que tiene más obras de arte del mundo.
Claro, porque
¿sabes?
Entraban las hijas de la realeza.
Sí, fue fundado por la hija de Carlos V, como sabéis, Juana de Austria, que tiene un cenotafio a la derecha en la iglesia, que es precioso. Y hermana de Felipe II. Ahí también estuvo la hija del rey, de Felipe II, Isabel Clara Eugenia, antes de ser gobernadora, creo, de los Países Bajos. Y tiene una cantidad de pinturas y cuadros maravillosos. Y el de la Encarnación es otra joya en Madrid, para mi gusto también.
Sí, la Encarnación es precioso.
Sí, es precioso. Aparte, por supuesto, de la joya de las joyas de monasterios, que para mí es indudablemente la octava maravilla del mundo, que es el Escorial. Como sabéis.
Pues ahí lo tenéis. El libro de don Jesús García de las Heras es Visitas Monásticas, un viaje apasionante por los monasterios de nuestro país, de la editorial Avant,
sí.
Y recorre 142 monasterios.
Exactamente.
Me lo voy a comprar, Jesús.
Pues verás cómo te gusta, os va a gustar muchísimo, porque está teniendo bastante éxito y está siendo muy bien acogido. Es tamaño de A4 en horizontal. Y ya te digo, con 417 fotografías, en blanco y negro algunas y otras en color. Espero que os guste. Algún día, si hablamos, ya veréis cómo os va a gustar.
Enhorabuena, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Cristina y Carmen.
Gracias a ti.
¿Qué ha pasado? Que una tal Chiara Ferragni, desconozco quién es, pero al parecer es una influencer.
Hombre, una influencer italiana muy, muy, la primera, yo creo que hubo, súper famosa.
Pues lo cierto es que se ha subido a TikTok, se ha puesto a imitar a Belén Esteban y el vídeo, que tú dirás, bueno, qué tontería, lleva acumulado 2,5 millones de reproducciones, Miguel Soria.
Cuando terminemos, voy a entrar.
Bueno, yo vamos a un trocito.
Sí, vamos a, mira, así suena.
¿Perdona? ¿Pero estamos locos?
Yo también la imito y no consigo estos resultados, no sé por qué.
No te lo explicas, ¿no, Miguel?
No, es incomprensible menos de una influencer. A ver, ahora en serio. La italiana se grabó a modo de selfie, yo lo prefiero el término autofoto, español, y bueno, con esta frase de Belén Esteban, como meme, para referirse a cuando tus amigos dicen no a un aperitivo. Bueno, lo grabó y oye, que al estrellato directamente, o sea, de momento,
qué
como
curioso,
decías,
¿eh?
400.000 me gusta y 2,5 millones de reproducciones. Bueno, adivinad quién lo ha visto. Adivinad a manos de quién ha llegado.
Pues me imagino que la propia Belén Esteban.
Ahí está, claro. Correctamente. Entonces, claro, lo ha visto y además la influencer Dulceida también lo compartió. Y bueno, pues entre una cosa y la otra, al final, la princesa del pueblo ya no es tan del pueblo, ahora es del mundo.
Pero lo curioso es que los jóvenes hablan de ello,
gracioso,
¿eh? Sí, sí, sí.
Porque ella lo que
hace
es... Ella hace como el mimo, ¿no? Pero la voz es la de Belén y eso tiene mucha gracia. Eso es TikTok puro y duro.
Fíjate. Bueno, y luego tenemos, hablando de famosos, problemas con la herencia de Carlos Marín, Cris...
Sí, Cris, pues eso, él es el cantante de Il Divo, que confronta a su familia y a su exmujer por la herencia, como decías, y es que no es para menos. 7 meses después del fallecimiento del barítono por coronavirus, este sigue dando de qué hablar, porque Carlos Marín dejó en herencia un piso de un valor de 700.000 euros a su expareja Geraldine La Rosa, también conocida como Innocence. Por su parte, la familia del artista está enfrentando una hipoteca de un coste...
No, pero... Perdona,
dime,
perdona.
Carmen.
Es que se lo dejó a su madre.
Sí.
Lo que pasa es que la madre ha sido muy generosa porque la mujer se lo reclamaba. Oye, el piso, él quería que fuera para mí.
Sí.
Yo siempre le digo, pero sin embargo en testamentaría, bueno, pues total, que fue para la madre. Y la madre dijo, vale, yo te lo cedo para ti, no hay problema. Pero te tienes que hacer cargo de ir pagando la hipoteca, porque tenía 300.000 euros de hipoteca. Entonces esta dice que no, que ni hablar, que se quiere quedar con el piso, pero
anda,
que la hipoteca
mira.
La siga Vaya. Pagando su suegra.
Oh.
Y ahí está el conflicto. La suegra dice, no, yo te doy el piso, pero la pagas tú. Y la otra, bueno, pues este es el tema. Pero dices, bueno, ¿y por qué discuten? Pues por eso. Porque el piso es de su suegra.
Vaya.
Y hay imágenes de Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia que continúan con su relación y se han dejado ver disfrutando de la playa de Vidar en Francia.
Ay, sin las imágenes que son verdad, si es que al final lo dice todo. La revista Hola ha revelado estas fotos del pasado fin de semana en la playa de Vidar, en la que se le ve a la pareja pues muy cariñosa, evidentemente, disfrutando del sol veraniego y de un buen chapuzón. Según la revista, el distanciamiento de hace unos días habría servido para recolocar diferentes aspectos de la vida de ambos. Ella trabaja en Vitoria como analista contable y tiene 2 hijos en plena adolescencia. Recordemos además que esta playa es un destino recurrente para la infanta y Urdangarín en verano.
Donde iban siempre. Exactamente. Con la familia de él.
Conclusión, siempre. La relación sigue más viva que nunca.
Es un poco de mal gusto, ¿no? Que vaya ahí.
A mí me parece horrible.
A mí no me parece bien tampoco. Yo creo que eso es como muy restregarle
la playa, sí. Donde iba la familia de Iñaki siempre en verano, y iba ahí la infanta con sus hijos y con Iñaki. Y ahora baila a la misma playa. Con la cantidad de playas que hay en
Es que es eso, dices, a ver, tienen derecho a ir, por supuesto, donde quieran ir, en un país libre, pero hombre, un mínimo de buen gusto, no sé, un mínimo de
delicadeza,
sí,
y
¿verdad?
Respeto.
Oye, y no sé si recordabais un granito o una verruga constitucional, tampoco tan fea, de doña Cristina de Borbón en el flanco izquierdo del rostro, y que se lo ha quitado.
Vaya, es que ha dejado ver su nuevo rostro, Cris y Carmen, en un acto en Madrid con la Fundación La Caixa, y allí se la apreciaba pues rejuvenecida. Oye, al margen de la tormenta mediática que sufrió la ruptura con Urdangarín y con Iñaki, Cristina está en un proceso pues de cambios. Y a medio camino...
Pues hace muy bien, sí, hace muy bien.
Claro que
y
sí.
Se ha quitado las ojeras.
Sí.
Que tenía unas ojeras... Unas bolsas tremendas de tanto sufrir.
Sí, y es que Carmen está también centrada en su trabajo y en recuperar viejas amistades. También asistió a la boda de Mafalda de Bulgaria en Mallorca.
Claro.
Y lo que está claro es que planes no le faltan, oye.
Oye, pero tiene cantidad de amigos y lo que tiene que hacer es pues crearse una vida nueva.
Es lo que hay que hacer.
Dejarse llevar por la
Mirar
nueva
al
vida.
Presente y al futuro.
Claro.
Rocío Jurado tiene por fin su museo, que ha abierto ya las puertas al público el pasado jueves.
Efectivamente, ha sido la fecha en la que el Museo de la Más Grande comenzó su andadura en Chipiona, que es su ciudad natal. Según la revista Semana, trabajadores del museo han confirmado que ya no han acudido visitantes de diferentes puntos de España a rememorar a la mítica folclórica. De momento, mucha afluencia en las colas para comprar la entrada. Incluso ha habido parejas y familias que han acudido a comprarlo antes de que abriera. ¿Todo para qué? Pues para ver los 400 vestidos de la cantante y demás enseres personales. Carmen, 400 vestidos.
Bueno, eso para
Carmen,
bueno,
pues ¿no? Es normal.
para los que somos como yo, pues es una burrada, pero claro. Para los que, pero claro, o sea,
pero
que es que
bien,
es una maravilla.
La gente se apunta a un bombardeo cuando hacen algo, mira, todo el mundo reacciona. Hombre, es que Rocío Jurado ha sido lo más para mí en cantante. Bueno, no sé si llamarla folclórica, yo creo que era muchísimo más, cantaba flamenco también. De
sí,
maravilla, daba con los palos.
Sí.
Y pues yo creo que si estás cerca o no, pues es muy curioso ir a verlo.
Es cultura,
está
¿verdad?
Muy bien.
Es cultura,
claro.
Además había muchísima expectación. O sea, es que era un espacio
claro
que la
sí.
gente quería ver. Y creo que es muy positivo que la cultura de este tipo se muestre y que la gente
y ella
vea
se
como.
Vestía
sí.
Muy bien, para
muy elegante.
Maravillosamente.
Sí, sí, sí.
Oye, hablando antes de lo de Supervivientes, Kiko Matamoros está en shock de lo que ha adelgazado tras pasar por el concurso. Lomana, tú. En tu estancia en la isla, ¿adelgazaste mucho?
Pues cada uno adelgaza dependiendo. Si eres muy gordo, adelgazas muchísimo. Conmigo estaba, por ejemplo, Rafi Camino, adelgazó 35 kilos. Pues yo no adelgacé tanto porque, claro, hubiera desaparecido.
Claro.
Me hago volátil. Pues adelgacé como 8 kilos o 9.
Bueno, ya está bien,
no
¿eh?
Es mucho.
¿Y lo
sí,
recuperaste?
En mí era una barbaridad, pero bueno... Y desde luego Kiko, pues no sé, yo creo que se le han venido los años encima o no,
sí.
Yo no lo sé,
es que
pero creo que sí.
Sí,
que sí
el
que
otro día Kiko alucinaba cuando tuvo la oportunidad de mirarse en el espejo, es que pasó una semana en Playa Parásito junto a Marta Peñate y decía adiós a su aventura y claro, se mostraba muy agradecido por la experiencia, dando gracias a la audiencia y claro, en el hotel de Honduras ya se enfrentaba a eso, a ver la imagen y él mismo decía, madre mía de mi vida, si
te,
parezco...
Te ponen en una...
20
en
kilos,
un bungalow.
20 decía, kilos se ha perdido
Gandhi,
Kiko 20. Matamoros.
Eso nos pasa
sí, sí,
siempre.
Sí, sí, sí,
te
sí.
ponen en un bungalow,
sí.
La primer noche que llegas te dan comida ahí, no te dejan ir al centro donde come todo el mundo,
sí.
Porque es un resort.
Muy impactante.
Y no te entra, a mí no me entraba la comida, yo solo quería claro. fruta y zumos.
Claro.
Pero Kiko, ha habido algo que hay que... Bueno, que él mismo tiene que agradecerse y que tenemos que darnos cuenta que no es fácil. Él era un gran cocainómano desde los 17 años, nunca dejó de meterse cocaína. creo que se le estaba necrosando ya por dentro la nariz, no podía respirar. Pues bueno, ahí en la isla, él solo, sufriendo, porque también era un fumador empedernido, pues claro, se tuvo que quitar esas adicciones, claro. Sí o sí, porque no tenía nada. Y ha vuelto limpio de la coca. El tabaco, mira qué necio, porque es que hay que ser tonto. Se había quitado completamente el vicio, pero creo que cuando salió, después de 70 y tantos días, lo primero que hizo, quiso fumar un cigarrillo.
Oye, y vamos a... Me alegro muchísimo por él. Vamos a terminar también, por donde empezábamos, porque estupendo. Le preguntaba yo a Lomana sobre los Sanfermines, y resulta que a los Sanfermines ha acudido doña Sofía, que se ha desplazado a Pamplona para visitar la sede del Banco de Alimentos de Navarra, y el acto ha dejado la imagen del día, ¿verdad, Cristina?
Sí, es que el acto ha sido, pues eso, como tú decías, Cris, la reina Sofía, que ha sido una de las muchas que no se quería perder este gran evento después de 2 años, y se desplazó hasta allí al Banco de Alimentos y dejó la imagen del día, la visita, porque la reina Sofía se sumó a los miles de pamploneses que inundan las calles a día de hoy y se puso el famoso pañuelo rojo tan característico de la celebración anudado al cuello. Y oye, estaba estupenda con el pañuelo rojo.
Pues así, con este pañuelo rojo de la reina, nos despedimos de Carmen Lomana después de esta hora tan deliciosa. Mi querida Carmen, un abrazo muy fuerte.
Os mando un abrazo y que os vaya muy bien por tierras del norte, por tierras de Euskadi, que mañana vais a estar ahí también. ¿Estáis
sí,
en Ermua
hoy estamos
y en Eibar, ¿no?
Hoy estamos en Eibar, sí, y hoy hemos repasado el momento del secuestro de Miguel Ángel, y mañana estaremos en Ermua con motivo de su homenaje con el rey. Gracias, nos vamos
pues
a las noticias.
Un beso.
¿Inglesa?
No, sueca.
Sueca y rubia. Premio. Tracatrá.
Tarde de playa y Sanfermines.
Y vaya, es algo único. ¡Viva Sanfermines!
En la mejor compañía. Amor a la española.
Francesa, ¿verdad?
Sueca.
Y luna de verano.
Todos los españoles lo somos.
Mañana por la tarde, viva el cine español en 13.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia Mundo Natural.